desde La Pecosa.
Análisis, debate e información. Todos los detalles del primer torneo del continente. Copa América. Del primero al 27 de junio, de 10:30 a 12 del día,
usted tendrá de nuevo
el espacio de fútbol de la verdadera alternativa de la radio. Amantes de La Pecosa, en la UD 90.4 FM Stereo. No sabemos tanto como otros, pero nos encanta el fútbol.
Inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to
hoy tenemos un marco increíble. Será el partido entre España e Italia por los octavos de final. Ese será nuestro final de Amantes de La Pecosa. Tendremos solo 45 minutos. Estaremos en el minuto a minuto. Pero por supuesto que hoy tendremos que hacer el balance de lo que sucedió en la Eurocopa. Para comenzar, tenemos una pregunta para nuestros compañeros. ¿Cómo titularían ustedes o cuál es la noticia más importante para el periódico hoy? ¿La renuncia de Messi, de la selección argentina o el triunfo de Chile como su bicampeonato en la Copa América? Histórico, ¿no? Obviamente que pues las circunstancias se dieron maravillosas para el país austral. En un año, dos campeonatos. ¿Cuál es la noticia más importante? ¿Se va Messi o Chile es campeona? ¿Quién quiere arrancar?
Buenos días, Andrés. Buenos días a Camilo, a Mauricio y a todos los oyentes de La Verdadera Alternativa de la Radio en esta emisión de Amantes de La Pecosa. Creo que lo más trascendental sería la partida de su selección como capitán del jugador Lionel Messi, y ya se ha puesto un numeral donde dice que no se vaya Lionel, que le pide la afición, pues la afición es la que representa a él, y pues ella le está solicitando que no salga de la selección argentina, porque pues la ha puesto en el umbral, en las posiciones altas, pero no ha tenido esa fortuna de lograr el objetivo de campeonar, y pues ahí está la situación de que no solamente le ha sucedido a él, sino a otros grandes, al propio Maradona, a Johan Cruyff y tantos referentes del fútbol mundial que han errado penales desde esa instancia y definitivos, y pues no es el único caso. Yo creo que en tan solo dos meses, Lionel Messi, a pedido del pueblo argentino, estará regresando a ponerse la camiseta número 10 y llevar la capitanía de su selección argentina. Nuevamente en el marco de las eliminatorias Rusia 2018, pues es el jugador más referente, más importante, y yo me preguntaba en la mañana de hoy, al conocer la noticia de la renuncia de Lionel Messi, si él, que es el número uno, el señor Cristiano Ronaldo, que vendría siendo el número dos, Christian Bale, el jugador galés, ellos tres en la cima y no han logrado campeonatos del mundo, pues debe sentirse tranquilo Lionel Messi, que estaba joven y tiene con qué conseguir sus propósitos futbolísticos para más adelante. Es una reacción que cualquiera que al mirar su rostro y sus lágrimas, pues estaría de acuerdo en que salga de la selección, pero más podrá el pueblo argentino, sus compañeros, su entorno, en volverle a solicitar de que regrese, y pues el fútbol del mundo lo necesita para el deleite de la retina, y quienes asisten a los estadios a presenciar a Messi en directo a través de sus asistencias, pues nosotros que tenemos la oportunidad de verlo a la distancia y a través de una pantalla de televisión, pues estamos muy agradecidos por el fútbol que expone este grande del siglo XXI en el fútbol del mundo.
Tenemos que sacar el periódico, Camilo, por favor, Boti. ¿Cuál es nuestro titular? ¿Vamos por la selección chilena, que fue la campeona, o vamos por Lionel Messi, que se va de la selección argentina y renuncia?
No, Andrés, yo considero que por el resultado deportivo, o sea, por lo que se desarrolló todo este mes de la Copa América, pues por supuesto, en línea general, es el titular de todos los medios del mundo, será Chile campeón, ¿no?
O sea, ¿nuestro claro, titular tiene que ser Chile campeón? No, ¿O Messi se va?
Sí. No. Es una cosa increíble lo que pasó anoche en declaraciones en zona mixta del estadio en New Jersey. Claro, por supuesto, lo de Messi es un titularazo. De hecho, usted ve los diarios en Argentina, bueno, en todo el continente, sobre todo en Argentina, por supuesto, en Europa, lo de Messi es fundamental. Pero yo creo, Andrés y compañeros de la mesa, pues por lo hecho, porque es un torneo que viene un mes, que se desarrolla así, no solamente se tiene a Messi como el referente, sino todo lo que pasó en este mes de fútbol, cómo fue de menos a más Chile, finalmente es el campeón, sí, el campeón de un torneo internacional muy importante. Entonces yo creo que en orden general, por supuesto, debe ser Chile, pero indudablemente lo de Messi es un golpe anímico, no solamente para los hinchas argentinos, sino pues para los hinchas del buen fútbol, ¿no? Que quieren ver a Lionel Messi jugando con la selección argentina, cosas importantes también.
Bueno, somos cuatro en la mesa de trabajo, la pregunta es muy sencilla, ¿cuál es nuestra noticia para titular el periódico? ¿La salida de Messi o el triunfo de Chile? Pedro vota por Messi, Camilo vota por la selección chilena. Mauricio, ¿cuál es su voto?
Yo propondría,
¿y por qué?
Yo propondría una tercera opción. Propondría una tercera opción. Que podría ser otra final más que se le escapa a Argentina.
Ya. Eso está bueno, pero hasta que no sea el director, usted no propone los titulares del periódico. Usted tiene que votar como un reportero más.
¿Están los dos?
¿Ya? Sí, hay dos. ¿Había más? Esa está muy buena, de todas maneras. Está muy buena.
Pero
una final más, y creo que muchos diarios argentinos se fueron por esa.
Sí, claro.
La maldición de Argentina. Pero mire a donde usted nos lleva. A una opción más de un titular distinto a la noticia de Messi y la noticia de Chile campeona. ¿Qué nos está pasando? Porque ser campeón ya no importa. ¿O es porque Chile? Bueno, de esas dos, ¿usted cuál pondría?
La de Chile, definitivamente. Me parece más importante el triunfo de
Chile. Pero un momento, Mao. ¿Sabes que me haces dudar un poquito? Entiendo, sí, el triunfo de Chile es bien importante. Pero si propones un tercer titular donde Argentina es la protagonista, me hiciste dudar mucho.
¿Por qué? Sí, porque ya no se fue con la figura.
Claro, central, o sea, ¿cuál es el titular? Selección. Acaba de ganar. Chile es campeón. ¿Abrimos con esa noticia o que sea Messi? Usted dice, no. Yo creo que la noticia es que Argentina ganó. Entonces por eso me sorprende. Me sorprende un poquito que se vaya con Chile. Yo soy con Pedro. Yo creo que la gran noticia hoy por hoy, después de eso, y yo empezaría el periódico, es con la despedida de Messi. Uy, esto yo creo que es muy jugoso, porque ahora vamos a analizar un poco lo que fue la victoria de Chile, que sin ninguna duda, pues es una victoria gigante. Si usted no ha escuchado las declaraciones, aquí tenemos un poco del audio de Thais Sport cuando sale Lionel Messi después de perder su cuarta final, Camilo, ¿me dices?
Cuarta, sí.
Cuarta final de Lionel Messi como jugador de la Argentina.
¿Y cuántas ha perdido Argentina recientemente?
Siete
del finales.
Año 93.
En línea, sí. O sea, de ahí acá ha tenido siete finales y no ha ganado una.
Sí.
Acá está Lionel Messi.
Sí, son cuatro finales la que me toca perder, la que nos toca perder. Tres seguidas. La verdad que que es una lástima, pero tiene que ser así. No, no se da y lo intentábamos, lo buscamos y ya está.
Es un momento para estar más fuerte que nunca. Recuerdo la salida de lo que fue la caminata por zona mixta en Chile, que estabas cabizbajo, no querías hablar. Hoy saliste con la cabeza en alto. Es un momento para pensar ya en las eliminatorias. Rusia queda demasiado lejos. ¿Qué pasa por tu cabeza?
Difícil. Como dije recién, es un momento duro para analizar. Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son 4 finales. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está.
¿Es una decisión tomada?
Creo que sí, no sé. Lo que siento ahora, lo que pienso, es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Y bueno, encima me toca errar el penal a mí. Yo había errado el primero y era importantísimo hacer para tomar, agarrar diferencia. Y bueno, hoy me tocó errarlo a mí, así que ya está.
Vos sabés que recién termina el partido, cuando Argentina queda otra vez con la mano vacías, me llegó un mensaje de Michelis, un tipo al que vos querés mucho y que respetás mucho, y me dice: tengo miedo por Leo. Tengo miedo de que se vaya. Y ahora con tus palabras casi que me estás diciendo: es muy difícil seguir así.
Sí, creo que por el bien de todo, primero por mí y después por todo. Creo que hay mucha gente que desea eso, que ya obviamente no se conforma, y nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. Pero como te dije recién, nos tocó perder otra vez en los penales, otra vez un partido muy igualado, pero qué sé yo. Sí, creo que sí, que ya tengo la decisión tomada.
Leo, ¿hay alguna chance de que charlando con tus compañeros, que además muchos son amigos desde juveniles, con el paso de los días, primero están los Juegos Olímpicos, no van a participar, después hay tiempo para eliminatorias, hay chance que se sienten, que revea la postura? Vos sabés que sos un tipo demasiado importante para el fútbol argentino, demasiado importante para el fútbol mundial, como para decir, no lo sigo intentando.
Ya está, ya lo intenté mucho, moverle más que a ninguno, no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo.
Creo que sí, no sé. Luego dice decisión tomada y luego dice ya está. Según las palabras, ¿ustedes creen que se va o no se va Messi?
Yo pensaría que de pronto lo con la cabeza un poco caliente. No creo que Messi se vaya a ir sin ganar al menos una copa con la selección argentina.
Pero no hay más, o sea, solo viene el mundial. Yo no veo otro, sí, que claro, pueda, ¿qué no más puede ganar Messi?
¿Cuántos años tiene? ¿29?
Usted sigue con las preguntas, 33, mira, sí, ahí está, sí, ya hemos hablado de esto. Pero
tiene 33, sí.
Queda solo un mundial, no te queda más.
¿Y la Copa?
¿O sí le puede quedar más?
Y la Copa América siguiente, que sería en el 2019. Serían esos dos.
Con 31 y 32 años jugaría las dos competiciones.
Sí, está con una buena edad para poder llegar a ese logro, ¿no? Con 32, 32.
Sí, pero es que mire, esto ya fue, yo creo que la gota que rebosó todo, no solamente por no conseguir las finales. O sea, uno analiza desde el 2011, cuando la Argentina fue superada por Uruguay, jugó desastrosamente esa Copa América, que todos los argentinos tenían la ilusión de, bueno, vamos a ganarla aquí en el país, la organizaron muy bien, fantásticos estadios, se arreglaron muchas canchas del fútbol argentino para recibir a las selecciones de América, y no pudo, jugó muy mal. Desde ese día yo recuerdo un hincha ahí en el Estadio de La Plata, donde perdieron con Uruguay, el tipo decía: no más, andate Messi. Resistido Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, resistidísimo por la hinchada argentina, vuelve a jugar el Mundial 2014, pierde la final, vuelve a jugar la Copa América de Chile, vuelve a perder la final. Y ahora yo creo que Messi dijo, no, esta ya es la última y si no me voy. O sea, no tiene nada que ver por haber perdido las cuatro finales, sino por la resistencia que ha generado la figura de Lionel Messi en la hinchada argentina.
Yo diría que esa resistencia es mínima, pero tiene su...
No, se había ido.
Créame que es bastante, mire, sí. El Tata Martino hace un año...
No, es que entre las preguntas de Mauricio y algunos comentarios de Pedro, yo no sé cómo sacamos ese programa adelante, no sé.
Mire, Andrés...
No sé.
El Tata Martino hace un año, al llegar de Santiago, luego de perder la final por penales también con Chile, en el programa 90 Minutos de Fútbol, de Fox Sports, que lo dirige el Pollo Viñolo, dijo, hablar de las críticas a Messi es darle entidad a algo que no merece ningún análisis. Yo ya habría renunciado hace rato que hubiese dejado de jugar en Argentina.
No, y es que es un tema...
Hace un año.
Y es un tema manido.
O sea, y la renuncia se produce un año después.
Por eso la crítica directa a Petro, porque, a Pedro. Porque es un tema muy manido. O sea, partir de un hombre que no canta el himno de Argentina. Es que no lo canta. Y es por esa misma pelea, por esa misma bronca, por todo lo que le dicen.
Sí, Andrés, mire, en una entrevista fantástica que le hacen a Messi antes de comenzar las eliminatorias ahorita, después de la final de la Copa del Mundo, él dice en la entrevista, yo no canto el himno a propósito.
Ah, bueno, por ahí sí.
Sí, porque el titular de esa entrevista fue, Leo Messi no canta el himno a propósito.
Lastimosamente que llega a esa instancia, ¿no?
Y los argentinos no solamente han criticado su forma de jugar, claro, sí, es que es impresionante cómo la descosen en el Fútbol Club Barcelona y llega a la selección y quizás no. Pero eso no son temas que no quiera a la selección, son temas futbolísticos.
Sí, pero yo creo que debe partir desde el momento en que suene. Si los uruguayos tienen algo y muchas selecciones tienen algo, es el sentir y el amor propio por su país y por su camiseta.
Pero mire, Pedro,
los italianos son en el top, los número uno cantando el himno de su país al momento de estar en una cancha de juego, al momento de escuchar las notas marciales de su himno. Los italianos, desde mi punto de vista, son los número uno. No lo cantan, lo gritan, lo viven, lo sienten. Y muchos ejemplos hemos tenido con nuestras selecciones Colombia, que mascando chicle, que mirando a la cámara, que mirando para el otro lado, que mirándose los guayos. Entonces por ahí parte la situación y lo que usted nos comenta de esto que hace Lionel Messi, pues sí, no lo había tenido muy presente en el momento de cantar su himno de Argentina.
No lo canta, pero más allá de eso, lo que quería Pedro era simplemente ejemplificar lo que ha pasado en esa disputa entre algunos argentinos y Lionel Messi, esa bronca de no cantar el himno. No lo va a hacer, y yo estoy con Lionel, ¿para qué lo va a hacer? A mí me gusta mucho la justificación que él tiene, estoy de acuerdo con él. En Brasil, ellos se abrazaban esos muchachos y cantaban el himno de Brasil y todo el estadio lo cantaba. A mí eso me parece una demagogia barata, la verdad. A mí eso es lo menos trascendente. El objetivo que yo quería referenciar del himno era esa disputa grande. Y bueno, yo entiendo mucho la crítica que le hacen a los futbolistas y a los que amamos el fútbol, es sobre la ignorancia. Y yo creo que tiene muchos fundamentos. Una buena muestra es eso, lo que nos decía Alfredo, que en Argentina no le perdonan a Messi que haya crecido como futbolista en el Barcelona y no en un equipo argentino. A mí eso me parece una locura, un argumento muy débil, muy flojo.
Mira, Andrés, como hinchas argentinos, no todos por supuesto, pero sí, una gran parte de los hinchas argentinos en diciembre en Tokio, cuando el Barcelona le ganó la final del Mundial de Clubes a River Plate, ¿cómo lo trataron en el aeropuerto? ¿Lo escupieron? Uh-huh. Sí, insultaron,
sí, lastimosamente.
Catalán, español, no vas a jugar nunca a la Argentina. O sea, yo creo que este muchacho antes se ha puesto la 10, antes se ha puesto esa banda. Maradona hace 20 días en un evento de una marca de relojes muy reconocida en París, le dejaron un micrófono abierto con Pelé, sí. Y le dijo, no, este muchacho no es un líder, falta liderazgo. Sí. O sea, falta hasta que salga un día el presidente Macri, el presidente de la República Argentina, diciendo que debe millones y que, mejor dicho, por todo lado lo han tratado.
La parte fiscal, sí.
Sí. Sí. Entonces, es un muchacho que se la ha aguantado, se la ha bancado, como dicen los mismos argentinos, de vivir en un país extranjero. de estar desde los 12 años viviendo en una ciudad que no es la suya, porque mucha gente, incluso el gran Johan Cruyff, que falleció hace poco, decía, es un muchacho que vive en Barcelona, que todos los días sale de su casa a entrenar, pero es un rosarino de todo dar.
Es decir, ¿ustedes creen que ese muchacho no es argentino? O sea, ¿ese muchacho es más del Barça que de Argentina?
No,
no, para nada.
Pero es que usted le escucha, habla, no habla argentino, habla rosarino.
Rosarino.
Se casó con su novia de toda la vida. O sea, si algo que se pega es el acento, ese muchacho no. Yo no creo que hable catalán, nunca lo he escuchado hablando en catalán. Nunca. Si en español es flojito para hablar. O sea, es flojo para hablar, ese muchacho no, lo de él no son las declaraciones de prensa. Eso sí, cuando dice, pues hace, causa conmoción. Pero no, hombre, ha sufrido mucho. Hombre, que a mí me parece que todas esas críticas han sido demasiado duras con él, porque, hombre, creo que al pobre Lionel le ha faltado un poquito de ayuda para poder lograr el objetivo. Y hoy, específicamente, me refiero al Tata. Uy, lo del Tata Martino me parece que es muy malo, muy malo. Y el que debería haber dicho que se iba de la selección era el Tata. Yo no sé si lo habló con Lionel Messi y de pronto dijo, no, fresco, diga usted que se va y yo después me voy y no paquemos esta vaina y te comes todo el tarro vos. O sea, eres el único que va a recibir las críticas y ahí proteges al grupo y eso ya lo haces y después te volvemos a llamar y vienes. No sé cómo lo hablarán, pero lo de Messi es duro, porque acaba de venir de hacer una crítica durísima contra la AFA, que no tenía razón, pero era importante que la hiciera para demostrar su grado de impunidad, y la pierde. Y yo creo que ahí vemos que él mismo, prácticamente con esa declaración contra la AFA, se había exigido la renuncia en caso de no llegar a ganar esta copa.
Sí. No, y mira, Andrés, que, perdón, Mauricio, acabo con esto. Diego Armando Maradona, obviamente el gran referente por toda la historia del fútbol argentino, no tiene liderazgo. Yo creo que esta cargada que se mete Messi ahorita de 200.000 kilos encima, de quitarle la presión al grupo, eso lo hace un líder.
Sí, completo, estoy de acuerdo.
Dijo, no toquen a los 22 jugadores, no toquen al Tata Martino, el que se va soy yo.
Sí, lo he intentado y perdí. Yo me voy como un perdedor, ya, me cansé, ¿qué más? ¿Pero vuelve a la selección o no vuelve?
Yo creo que sí. Yo creo que para sí. Este llamado ahora en septiembre...
yo creo que para el otro año.
¿Será?
Yo creo que para este fin de año no alcanza. Para el otro año lo tendrán que convencer. De todas maneras depende, ¿no? Si esta selección argentina gana lo poquito que va a jugar este año y no lo extraña, de pronto ahí sigue dilatando. Yo creo que tarde o temprano lo tendrán que llamar. Y porque yo creo que ese muchacho tiene que jugar el próximo Mundial, a no ser que sea... alguna lesión que venga, pero él tiene que jugar el próximo Mundial, ¿o no?
Sí, pues claro. Esperaríamos todos los que amamos este hermoso deporte que sí, que Lionel Messi gane finales, no gane finales, juegue en el Barça, no juegue en Argentina. Es un espectáculo verlo y por supuesto un Mundial sin él sería casi como que hablamos el día del último programa el viernes, que es como un Mundial sin Brasil también, ¿no?
Bueno, sí. ¿Le faltó grandeza a Messi? Ah, bueno, ya está la renuncia, ya está eso. Pues sí. ¿Le faltó a Messi grandeza?
Ahí está el himno de Italia.
Ya, bueno, ya vamos a arrancar. Tenemos 2 minutos, ¿no? Para arrancar, tenemos un telón de fondo maravilloso hoy para despedir amantes de la pecosa con el partido entre España e Italia. Ya vamos a ir con las nóminas y les vamos a decir cómo va el partido, porque tenemos que hablar de Chile, tenemos que hablar de Colombia, obviamente, y hacer ese balance de esta Copa América Centenario. Mauricio, por favor.
Bueno, yo creo que no, a Messi no le faltó grandeza. Messi tiene mucha grandeza como jugador.
Bueno, en el partido de la final.
En la final no, yo sigo pensando que sí la tuvo, que tuvo sus oportunidades. Y bueno, es que usted sabe cómo usted se
pone un pensamiento. Estoy con usted. No, yo sé que a usted le gusta el Cristiano Ronaldo y le cuesta ver la grandeza de otros jugadores. Pero sí, yo estoy un poco con usted.
Creo que jugó bien, pero pues usted sabe lo que pasa con los penaltis, ¿no?
No, y creo que él intentó. O sea, para mí el jugador, el mejor. Bueno, ayer Argentina tuvo unos jugadores importantes. el Chiquito Romero fue clave. Chile llegó poquito, muy poquito, pero cuando llegó, que susto, mamita. Ay, lo de Mascherano. Ayer Mascherano creo que fue el mejor jugador de la cancha.
Sí,
me gustó mucho lo de Mascherano. Pero en adelante, yo la verdad sí le pongo un plus a Messi. Lo escalonaron demasiado. También en el mano a mano perdió y eso de pronto no lo hizo ver bien. Estaba muy cansado. Fue un partido muy largo. Y bueno, el trajín se le nota, sobre todo en esta instancia de la temporada, a Lionel. Parece que cumplió, ¿sabe?
Y lo dicen, lo afirman los especialistas en esto de los cobros desde el punto penal, que un jugador no debe retirarse del balón o estar tan alejado del balón al momento del cobro. Si son 3-4 pasos, sería mucho, ¿sí? Y el ejemplo está en el primer cobro por parte de los chilenos de Vidal, que desde la raya del área, sí, del área grande, tomó el impulso para cobrar hacer su cobro como tal, le anunció con el cuerpo y con la ejecución de la pierna derecha a dónde iba el balón. Entonces hay quienes critican que tomar mucha distancia al momento de cobrar un punto, el cobro desde el punto penal, es fatídico para el pateador.
Se me va a matar, Pedro, y que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Además que no tomó distancia, ¿no? ¿Tuvo o no tuvo grandeza Messi? ¿Qué tiene que ver esto?
No, que simplemente quienes erran la gran mayoría de errores en el momento de cobrar el punto penal es la distancia que toman tan lejana del balón.
Entonces dejémoslo ahí en un puntico, una coma. Hagámosle una coma y hablamos un poquito del partido, porque si tenemos que hablar de los penales, ahí vamos a caer en eso aburridorcísimo que es lo de la pregunta de siempre: ¿esto es suerte o es es precisión de los jugadores, es la grandeza del arquero, es la grandeza? Eso es un poquito aburrido, me imagino, para los oyentes, me imagino. Ay, ya, otra cosa fastidiosa que escucho todo el tiempo es que fue el justo campeón. ¿Este Chile fue el justo campeón o no? Y lo digo porque a veces lo siento que es una cosa muy prefabricada. Es decir, si aquí Junior hubiera sido campeón, habría sido el justo campeón. Si Medellín quedó campeón, es el justo campeón. Si hubiera sido Argentina, es el justo campeón. Yo no sé si es que ya teníamos el comentario antes de que se jueguen los partidos y no lo construimos mientras vemos lo que ocurre en la realidad. Mientras vemos, pero no quiero dejar antes lo de la grandeza de Messi. ¿Fue grande en el partido o no fue grande?
Sí, y lo demostró en los 120 minutos, que si Chile no hace esa marca escalonada, yendo al cuerpo, no yendo al balón, pues Messi hubiese definido ese partido con la grandeza de él, el desborde, el desequilibrio, bien en dos o tres ocasiones. Pero la hizo bien Chile, escalonarlo, esperarlo, ir al cuerpo, no al balón, y de esa manera cortaban el juego del talentoso.
¿Le faltó grandeza a Camilo?
No, me parece que fue un partido muy disputado. Primero, un partido desvirtuado por el árbitro.
Tenemos que hablar de Ever López.
No, López es una cosa que no se...
Descuartizó el partido.
No.
¿A quién perjudicó más?
No sé, porque los dos equipos quedaron...
Para mí, no perjudicó. Jodió a Argentina. Para mí, lo jodió. Porque a mí la expulsión de Rojo me pareció desmedida. No, para mí no era una jugada de expulsión. No era. Esa vez que yo hasta dudaba de la amarilla. Sí, entra con mucha vehemencia, pues yo lo veo muy leal al balón. Pero muy leal al balón es que no toca el jugador.
Sí,
uno.
Toca primero,
¿no? Y lo otro, Messi estaba haciendo el partido. Se saca uno, se saca el otro. Me pareció coherente la roja en Chile, pero no contra Argentina. Me pareció exagerada la amarilla para Messi. Yo siento que sí desbalanceó un poquito el partido a favor de los chilenos, pero una cosa, oye, ¿cómo es posible? Los argentinos siempre nos han enseñado como ese discurso, el verso con el árbitro, manejar los tiempos, todo eso, somos experimentados. Eso fueron los chilenos. Pizzi, pero Pizzi le dio un repaso a Martino. Pero en el campo de juego, ¿cómo esos muchachos entienden mejor el tema de la boquilla, ¿no? Manipularon al árbitro, el árbitro fue fatal. En una, hasta se le atravesó a Messi. Le cogió a Messi para levantarse y Messi no le dio la mano. Estaba completamente fastidiado. ¡Qué estorbo de árbitro! O sea, estorbo, estaba muy mal ubicado en la cancha y yo sí creo que perjudicó a Argentina.
No, y uno ve... yo particularmente vi a los jugadores argentinos mucho más nerviosos que los chilenos.
Sí.
Cualquier falta pequeñita en la mitad del campo, ya iban 5 o 6 encima del árbitro a
presionar.
Muy nerviosos los jugadores argentinos. Y
sí, no, y también lo de la ubicación del árbitro también se notó. Si no estoy mal, en un contragolpe que también se chocó con uno de los jugadores. Un contragolpe de Chile. Se estrelló con uno de los jugadores de Argentina también y como que...
No,
terrible. No, fatal.
Andrés, en este momento ya arrancó el partido Italia-España en el minuto 2.
Hagamos una pausita más de tantos temas que hemos propuesto hoy.
Con Iniesta.
Vos fijate dónde Nolito empieza a jugar el partido. Tratando de que esto que marcábamos...
Partido de vida o muerte, local, perdón, partido de vida o muerte, aquí el que pierda sale. Antonio Conte se irá para el Chelsea, se irá hoy, es la gran pregunta. Y el otro es Víctor del Bosque, se irá hoy, se irá hoy. Algunos dicen que también podría ser el último partido del español. Esperemos cómo se desarrolla el juego. Vamos con nóminas de este partido, para que estén atentos. Muy sencillito, muy sencillito. Así juega Italia: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini. En el medio campo, Florenzi, Parolo, Rossi, Iaccherini, Siglio. Arriba Pelé y Eder.
Un marco diferente a un partido ya de por sí grande.
Y por la selección de Italia al frente de...
No, España.
De España, perdón. Bajo la dirección de Vicente del Bosque. En el arco, De Gea. En la defensa, Alba, Ramos, Piqué y Juanfran. En el medio, Iniesta, Busquets y Fabregas. Y adelante, Nolito, Morata y el chiquitín Silva.
Es un partido muy, muy, muy importante para los dos seleccionados, obviamente, porque el que pierda se queda por fuera, pero más allá es prácticamente esa disputa entre un equipo que crea mucho, que cree en el balón, que toca y es ofensivo como España, y uno muy defensivo como lo es Italia. Andrés, es el gran partido de estos octavos de final.
Andrés, ¿usted podría hablar de eso como una final adelantada?
No. ¿No quiere decir? Sí, puede ser. Podría ser.
Como una final,
lo que pasa es que yo lo de España lo vi flojo.
¿Sí?
Lo de Italia no tanto. Pero no me sorprende para nada que España deje por fuera a Italia, ¿no? Pero sí, esto es un partido para ver. Sí,
así
sí,
como
sí,
pasó
sí.
entre Portugal y Croacia.
Dime.
Así como pasó con Croacia-Portugal.
¿Qué?
Quedábamos por sentado que Croacia pasaba y mire qué pasó.
Y no, pero aquí no lo entiendo.
No, que estamos hablando de que a usted no se le hace raro que gane España a pesar de los
vuelos. Sí, acá yo no tengo todavía quién va a pasar. Eso sí no, a mí no me da. Me cuesta mucho. No, con lo otro yo sí pensaba que Portugal salía. Pensaba que Portugal se iba. Bueno, ahí está el partido de fondo.
Toca para la mitad de la cancha Italia. 0-0 está el partido. De Rossi. La tiran hacia adelante. Atención, es buena esta. Se viene con la pelota el seleccionado italiano. El centro que viene pasado al área. Juanfran que saca. A recupera otra vez. De Rossi.
Bueno, ataca Italia. Ya para mí eso me sorprende. Me dicen, muchachos, cómo va el partido.
El tiro y a las manos de Gea. Lo taparon justito a Eder.
Es interesante como Italia va ganando espacios y los...
Me van diciendo. Vamos a irnos desde las 11 de la mañana. Nos queda mucho por hablar. Mucho por hablar. Teníamos allí algunos temas pendientes. Al fin, ¿qué fue justo o no fue justo campeón Chile? ¿Cómo podemos definir lo de Chile? Si hay algo más que decir de la categoría de Argentina, del planteamiento del Tata Martino. No sé, si ustedes quieren preguntar algo más de Argentina, perfecto.
Yo quería mencionar algo, y es que también se ha escuchado de que no solamente Messi está pensando en irse, que son 9 jugadores de la selección argentina los que están pensando en salir, que son Messi, Agüero, Mascherano, Biglia, Romero, Rojo, Higuaín, Di María, Andrújar y Lavezzi. Prácticamente las figuras están pensando en irse. Todos ellos han estado pues en las 3 últimas finales que se han perdido.
¿Ustedes no sintieron esa sensación de que esto ya se iba a perder cuando Higuaín falló la jugada de gol?
No, increíble, Andrés. Vea que uno cuando uno ve esa jugada de ayer, es como un déjà vu a la final del 2014 y a la final de Santiago del año.
¿Ustedes creen que ese jugador vale 90 millones de dólares, como lo decían? ¿Que 90 millones daba al Atlético y entregaba a otro jugador? No, perdón, Pipa es un buen jugador de fútbol, pero si algo carece esta selección es de un 9 de mayor categoría. Es más, aunque no fue el mejor campeonato del Kun Agüero, en lo poquito que le vi, me gustó más. Y ese no soy que un Agüero del Manchester City. Oye, ¿qué pasó con Di María? De completamente desconocido. Yo al Di María que vi no tenía nada que ver. Flojísimo, flojísimo, flojísimo de María. Sin embargo, sí me quedo con lo grandioso del Chiquito Romero, con lo grandioso de Mascherano. Y le agrego un poquito a lo de Lionel Messi, que la verdad creo que fue más por físico que por otra cosa que le ganaron ayer. Y bueno, y el baño técnico que táctico que le dio el técnico Pizzi, que no sé cómo eso, pero realmente cómo hizo para potencializar un equipo que no venía bien. Es que las eliminatorias, lo de Chile, no venía tan bien. Los primeros partidos fueron flojos y cómo terminó de bien.
Con los muy buenos días para un referente del periodismo deportivo en el país. Él es Esteban Jaramillo, quien atiende a esta hora nuestro llamado aquí en Amantes de la Pecosa. Esteban, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo va todo, señor?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿qué opina usted de esta final de esta Copa de conmemoración a través de las federaciones CONCACAF y CONMEBOL de la Copa Centenario 100 años?
Bueno, un torneo que, como todos, de la misma característica, van creciendo, arrancan con una gran modestia en la producción futbolística, porque eso es el remate de campañas de la mayoría de los protagonistas en sus clubes de origen, pero que fue encontrando un nivel de juego al final que concluye haciendo de su cierre algo muy importante, muy interesante en materia futbolística.
Bien, y el desempeño de la selección colombiana de fútbol llegando a un tercer lugar, ¿cómo le parece?
Yo nunca estoy conforme con un segundo, un tercero, un cuarto lugar de Colombia. Yo creo que la aspiración del equipo colombiano siempre pasa por ganar. Y para eso se supone que se prepara el equipo, y eso es lo que la gente piensa, y por eso con ellos ilusiona. Yo no comparto la actitud que, y voy a hablar abiertamente, y no me preocupa porque estoy entrando a mi etapa de Maturana. Maturana llegó un momento en el que no se pinta las canas, no se preocupa por estar gordo, y dice lo que piensa y defiende lo que dice. Yo me comprometo, a mí me parece que es muy hipócrita la postura de aquellos que con falso nacionalismo están defendiendo a los jugadores en su desempeño y a la selección en sí por un tercer lugar. Yo soy convencido de que nosotros tenemos que ganar el campeonato, y para eso fuimos. Yo creo que para eso nos preparamos todo, para ver a Colombia ganador. Y observando el partido de ayer, que me pareció muy muy modesto, no me pareció el mejor partido el que yo tuve la oportunidad de apreciar, observando eso, creo que Colombia tiene fútbol para ganar esta copa y ganar cualquier copa a nivel suramericano.
Entre fracasos e hipocresía, lo que usted titula en su columna de Fútbol Red, es prácticamente este balance que usted hace sobre, sí, la selección, señor, Colombia.
Así es.
¿Y hay alguien para exaltar y algunos para criticar, algunos nombres de estos 23 convocados?
Nada, la identidad que tiene el fútbol colombiano es el manejo de la pelota. Colombia construye su fútbol a través del balón, ataca con el balón, defiende con el balón. Colombia sufre sin el balón, un poquito al estilo brasileño. Colombia tiene sus jugadores más destacados en esta Copa en el sector posterior. Usted empieza a evaluar el comportamiento de varios de ellos y encuentra que los más distinguidos por la opinión pública y por el periodismo especializado son los defensores. Desde Daniel Torres hasta el portero, desde el marcador derecho Santi Arias hasta Zapata, por ejemplo. Siempre se habla de los recuperadores de pelota, más no de los generadores de fútbol, lo que indica que quedamos con un déficit muy alarmante respecto a lo que es producir fútbol, jugar fútbol y con ese fútbol aspirar a un título. Hay un trabajo en Fútbol Red muy bueno que yo le recomiendo a todos. Hay un análisis del comportamiento de cada uno de los jugadores de la selección Colombia, incluso trae de por medio un análisis de las posturas futbolísticas de aquellos que se supone van a ir a los Juegos Olímpicos representando a Colombia. Y ustedes observan que, por ejemplo, Roger Martínez hizo 3 tiros al arco en los 3 partidos que jugó, que James Rodríguez durante toda la Copa no tuvo una asistencia de gol, que James Rodríguez, que hace 2 años el autor del gol, era el autor del más lindo gol del Mundial y el máximo goleador del Mundial, ahora no pasó de ser un anotador esporádico del fútbol colombiano. Entonces, observo que ni individual ni colectivamente el equipo funcionó y que hay una gran responsabilidad que asiste al técnico Pekerman, porque tampoco encontró de la manera ideal el equipo. Solamente en el último partido con Estados Unidos, un rato después de los dos goles frente a Chile, Colombia hizo buen juego.
Esteban, nos alegra mucho tenerlo aquí. Usted es una persona que conoce mucho, pero pues como para que no seamos tan cordiales, vamos con las preguntas de frente, porque usted defiende lo que dice. Esteban, yo no quiero decir que somos menos que Argentina ni nada de eso, pero si Argentina lleva 7 finales perdidas y con Lionel Messi no puede, ¿usted no cree que es un poquito demagógico decir que Colombia tiene que ir a ganar si todavía no tenemos la ropita necesaria para ganarla?
Eso me parece hasta irrespetuosa la pregunta, porque yo no soy demagogo. Yo ni hago política, ni engaño a nadie, hablo muy claro. Y como usted me habla de frente, yo le hablo de frente a usted. Es irrespetuosa la pregunta y se la respondo. Colombia tiene con qué ganar. Colombia tiene capacidad, y yo no hago un paralelo entre Messi y Colombia, me parece absurdo, me parece ilógico, y me parece traído los cabellos. Nosotros tenemos a James Rodríguez, y yo no me engaño pensando que James Rodríguez es el mejor jugador del mundo. De Messi se habla que es el mejor jugador del mundo. Y tampoco pienso en que Colombia gana porque Argentina sea bueno, regular o malo. Colombia gana porque Colombia tiene la capacidad para hacerlo. Porque es la tercera selección del mundial, señor, a nivel mundial. Y si somos los terceros a nivel mundial, no podemos contentarnos con ser terceros a nivel suramericano. Y la selección Colombia ha sido muy catalogada después del mundial de 2014, cuando fue señalada por muchos la gran revelación del campeonato en materia técnica, porque la revelación del campeonato en materia táctica fue la selección Costa Rica, que se fue con Pinto invicta sin perder en el mundial. Yo soy un convencido de las capacidades de nuestro fútbol, sobre todo los jugadores que provienen del exterior. No entro en discusión en profundo sobre lo que le puede aportar el profesor Pekerman, porque él ha demostrado también su capacidad, aunque en las últimas expresiones futbolísticas de Colombia él no ha tenido con la selección el mejor rendimiento.
Pero viendo la Copa América pasada, Esteban, fue la mejor defensa, pero el equipo, la verdad, no nos regaló ilusión, salió muy mal con Argentina. ¿No cree que hubo un avance de un año para acá?
Un retroceso.
¿De un año para acá?
Teníamos... No, de un año para acá, no.
No.
Años para acá.
De pronto no fui claro,
no,
Esteban.
No quiero entrar en polémicas contigo. Yo estoy invitado en el programa, me parece, para opinar, y creo que tú opinas lo que tú piensas. Pues yo no voy a entrar en polémicas, porque de mí me llamaron.
No.
Es... polémica, yo tengo donde polemizar. Yo tengo programas de radio y televisión para polemizar.
Sí, no, Esteban, es que yo no lo estoy llamando a polemizar, aunque sí era uno de los objetivos. De pronto... No fue tan claro en la invitación.
¿Cierto que lo podemos hacer con más altura? ¿Cierto que sí?
Pues yo no sé, don Esteban. Sí, simplemente la
buena... Me llamas y me dices demagogo.
No, yo le estoy preguntando que si eso no es demagogia decir lo que usted acaba de decir, porque me parece que Colombia...
Me estás diciendo demagogo. Me estás diciendo demagogo.
¿Usted no cree que Colombia... Si le cuesta a Argentina ganar, ¿usted no cree que le cuesta un poco más a Colombia ganar?
Pero lo digo porque tengo que pensar en Argentina, si Argentina hace rato no gana nada. ¿Yo por qué tengo que pensar para sustentar un comentario de la selección Colombia en Argentina? No, señor, yo tengo mi concepto sobre la selección Colombia. Nosotros tenemos una gran capacidad. Hoy en día la discusión es Messi. Yo sentí una gran tristeza por Messi en particular, porque ayer no ganaron la Copa América, porque yo quería a él verlo ganador. ¿Usted sabe qué ha ganado Messi con la selección?
Es que se quedó en un mundial juvenil y de ahí en adelante parece que ha quedado, que le ha costado.
No, señor, él ganó unos Juegos Olímpicos también.
Ah, bueno.
Él ganó unos Juegos Olímpicos y él ganó un mundial juvenil siendo la figura, porque fue la figura. Sí. Entonces yo quería que él, que es depositario de mis elogios constantes, porque es un jugador fuera de lo común en el mundo del fútbol actual, al lado de Cristiano y otros tantos, porque hay otros tantos que son destacados. Entonces yo pienso que el señor Messi... Y no hablo de merecimientos, aunque se discute tanto la palabra, que por merecimientos no ganan en el fútbol. Hablo por sus capacidades, sus calidades y sus aportes al espectáculo. Yo quería que Messi ganara, y le digo, lo hago de pronto muy subjetivo, con el pensamiento sobre Messi más que sobre la selección argentina. Porque si lo va a hacer objetivo, yo siento una doble satisfacción cuando pierde Argentina y sobre todo cuando pierde con Colombia. Pero yo, para hablar de mi selección, yo no tengo que parapetarme en las condiciones de otro equipo. Porque yo voy a establecer el paralelo, que si Argentina no gana nunca, Colombia sí progresó porque quedó tercero. No, señor. Yo creo en mi fútbol, en el fútbol de Colombia, en las calidades de los futbolistas nuestros,
y no puedo pensar que si Brasil no gana, entonces Colombia está contento con el tercer lugar. No, yo soy un convencido que fútbol teníamos para ganar la Copa América.
Que considero
qué pena con Pedrito y qué pena con Esteban, que sé que está muy molesto, pero
estoy molesto, es que me gusta discutirlo así, qué pena con usted.
No, para nada, yo estoy muy feliz con tenerlo acá y la verdad, don Esteban, me encanta el tono vehemente con que defiende los argumentos, así se debe hablar de fútbol. Lamento un poco que se haya ofendido, pero lo que quiero resaltar es, Esteban, Argentina ha ganado mucho, pero olvidémonos de Argentina. Colombia ganó una Copa América aquí de local y creo que lo más importante que hemos podido ganar. No es demasiado exigente pedirle a esa selección que nos ha dado tantas alegrías, pedirle que gane cuando yo veo que hay unos equipos que creo que tienen más méritos para ganarla.
Me gusta ese tono, me gusta esa forma de expresarse, aunque nunca eludo cualquier confrontación porque estoy experimentado para ello. De la misma manera en que usted se expresa, yo creo también expresar. Salga usted a la calle, haga una encuesta, converse con la gente. Dígale, Colombia se va para la Copa América y si logra un tercer lugar, ¿hay satisfacción? Pregúntele a la gente, a ver qué le responde la gente. Usted me ha visto cómo se ha convertido la selección en el epicentro de una fiesta, de un carnaval, un motivo de diversión, de entretenimiento, de celebración para el público. ¿Usted no ha visto cómo se ha despertado un interés de hombres y mujeres? Antes las mujeres no seguían tanto al fútbol. Pregúnteles, que si están conformes con que Colombia pierda. Pregúnteles nomás. A ver qué le responden. Yo soy igual. Es que yo tengo un problema, mano. Yo cuando veo el fútbol colombiano, yo quiero el 11, pero ya no sufro por el 11. Cuando yo veo la selección, dejo de ser periodista, paso a ser hincha. Y como hincha, yo quiero ver la selección ganar. Y como soy consciente, porque mire, hermanito, yo leo fútbol desde las 5 de la mañana todos los días. Aquí estoy viendo Italia-España, 0-0. Veo todos los partidos que puedo. Tengo hijo de mil libros sobre fútbol. Consulto con expertos. Algo tengo que haber aprendido respecto a dónde pueden llegar las aspiraciones de un equipo, a dónde no pueden llegar. Yo creo que cada vez que sale una delegación futbolística de Colombia al exterior, especialmente en la categoría superior, en la categoría de mayores, está obligada a ganar. Porque lo contrario para mí, hay una gran frustración, yo la siento y percibo que la gente también la siente.
Esteban, vamos a recrearnos yendo al pasado un momento y acordándonos de esa selección que para mi punto de vista ha sido de las más gratificantes por su representación, categoría sub-20, donde aparecieron Higuita, Trelles, Castaño, Pepe Romero Hurtado y toda esa gama de jugadores que a través del profesor Luis Alfonso Marroquín le dieron tantas alegrías y que fue base para selecciones mayores posteriores. Esta selección, en comparación con la de esas décadas anteriores, podría tener esa figuración de aquellos hombres que le dieron esa alegría a través de ese fútbol que exponían.
Desde esa época se interpretaba el fútbol nuestro. Bueno, el fútbol nuestro siempre ha tenido un estilo. Insisto, el estilo de Colombia pasa por la pelota. ¿Cómo se juega el balón? ¿Quién no admira en el mundo del fútbol a James Rodríguez con las sutilezas, con la elegancia, con la calidad, con que él le pega el balón? Tiene una sensibilidad extrema en su pierna izquierda, incluso en la derecha también, porque a punto estuvo de hacer un gol contra Chile, creo que fue esta semana, en estos días, con la pierna derecha, que pudo quizás haber cambiado la historia del partido. Yo diría que no se puede aceptar un paralelo entre una selección juvenil y una selección de mayores, porque hubo otra selección que jugó bastante bien, que fue la del Piso Restrepo, que hace 4 años logró el campeonato sudamericano, y ha habido otras selecciones de muy buen nivel que dirigieron Olara o Rueda, pero a nivel de mayores, he tenido muchas confrontaciones ideológicas con la gente, con mucha gente que piensa que esta es la mejor selección que Colombia ha producido, incluso la mejor selección, la del 2014. Es con base en los jugadores que están trabajando hoy. Yo lamento, por ejemplo, y hablo un paréntesis en este tema, que Falcao García no hubiera estado en la selección en su dimensión, no en el Falcao García de los últimos meses, pero a Colombia le ha hecho mucha falta en esta selección un Falcao García para potenciar el talento que pueda aparecer en la mitad, en tres cuartos de cancha o en la zona de generadores de juego. Yo siempre he creído que la mejor selección, para mí, porque la acompañé por toda parte, porque viajé con ellos, porque conocí de sus gustos, disgustos, de sus éxitos y sus miserias, fue la selección de Pacho Maturana, la selección de los 90, la selección que tenía grandes jugadores de fútbol, que si usted compara la nómina de aquella vez con la nómina de hoy, muy seguramente aceptará que aquella nómina fue superior a esta. Pero no se puede hacer un paralelo entre una selección juvenil y una selección de mayores.
No, esas comparaciones en el fútbol son muy complicadas. Todo el día nos estamos preguntando quién es más, si Maradona o Messi, y uno lo mira a nivel de selecciones, lo mira a nivel de clubes, y uno dice, eso es muy difícil, porque sin duda, Esteban, esa selección fue maravillosa. Llorar con el empate de Alemania y lo que creó Maturana fue increíble, pero vamos a lo de siempre. Sí, ganamos nombre, ganamos un estilo, y eso por sí ya es mucho, pero digamos, en eso que usted está exigiendo hoy, vamos a ganar ese título que ganó esa selección, porque Maturana no ganó, fue en el 2001 en la Copa, en esa selección tan maravillosa, creo que también quedó con esa falencia de no ganarla, pero no por eso no nos dejó esa alegría. Eso es lo que yo quiero aquí discutir. Esteban, ¿no cree que de pronto se le está dando muy duro a esta selección porque no gana, pero a las otras se les trató con un tratamiento distinto?
No, porque acuérdese que aquellas elecciones produjeron muerte. No está ya Andrés Escobar con nosotros como consecuencia de lo que pasó. Uh-huh. Yo creo que a esa selección de esa época se le criticó mucho más que la de ahora. Ahora, quizás yo no me he sabido expresar, y de ser así ofrezco disculpas. A mí no me gusta el resultado, o sea, el resultado que Colombia ha conseguido. Y como yo soy todavía un romántico del fútbol, yo todavía miro procesos, el camino elegido para llegar al triunfo. Y yo creo que Colombia tenía caminos acá para elegir. Aquella selección estaba muy bien dotada técnicamente. Era una selección que se había paseado casi con 50 fechas invicto en partidos amistosos por todo el mundo. Eso condujo a los periodistas, ¿sabía qué? A vender humo. Y yo participé en eso. Y por eso la gran decepción que sufrió Colombia en el Mundial del 94, porque nosotros llegamos a pensar que más están campeones del mundo. Eso es un criterio distinto. Pero la selección de ahora es una selección que ha ido en evolución. Yo le respeto mucho al profesor Pekerman. Y me molesta demasiado cuando por prejuicios, cuando por preconceptos, cuando por broncas o por odios, porque hay periodistas en Colombia acostumbrados a envenenar sus impresiones, y por rabias o por odios o por beneficios para quienes fueron y son hoy pidos de poder, empiezan a perseguir al profesor Pekerman. Yo creo que en el caso del fútbol, y usted lo va a entender, está ocurriendo lo mismo que ocurre con el proceso de paz. Que si yo digo que hay cosas del proceso de paz que no me gustan, inmediatamente me catalogan como uribista, y yo no soy uribista. Y si yo estoy a favor del proceso de paz, inmediatamente me identifican como santista. Y aquí en Colombia uno llega a criticar al profesor Pekerman, e inmediatamente lo identifica como un enemigo acérrimo del profesor Pekerman, y yo no lo soy. Trato de mantener un equilibrio crítico, una objetividad en el análisis, que me conduzca a pensar que la selección es perversa porque pierde un partido, pero quisiera ver mucho más de la selección. Porque mire, yo vengo hace muchos años participando en estos procesos de Selección Colombia, siguiendo la selección al centímetro, acompañándola o a distancia, como ocurre ahora. Entonces yo quiero que esa evolución se vaya ratificando en rendimientos y en resultados. Es simplemente lo que yo estoy pidiendo.
La Selección Colombia, por partido, hay un promedio de 2 goles desde la llegada del profesor Pekerman a dirigir nuestro seleccionado colombiano. ¿Qué pasó en esta Copa América, Esteban? Desde su punto de vista, ¿la producción goleadora se vino a menos?
Yo creo que no ahora. Yo creo que Colombia venía muy bien en el Mundial de 2014 hasta que llegó el partido con Brasil. Si usted hace un poquito de memoria, recuerda con Brasil cuántos tiros al arco hubo de parte de Colombia. Hubo un indirecto de Cuadrado empezando el partido como en el minuto 12 que golpeó un defensa del equipo brasileño, pelota a la que ya iba Julio César, que era el portero de Brasil. El tan discutido gol de Yepes, que fue o no fue gol de Yepes, y el penalti. De resto, recuérdenme usted cuántos tiros al arco hubo en aquella oportunidad. Y luego Colombia fue transformándose, empezaron los problemas de Falcao, la cuota de gol de nuestra. Falcao fue uno de los artífices de la clasificación de Colombia al Campeonato Mundial de 2014. Luego vinieron algunas angustias en materia de gol. Y si usted hace la cuenta, ¿cuántos tiros al arco hizo esta selección? ¿Y cuántos tiros al arco venía haciendo antes de los 2 últimos partidos del eliminatorio al Mundial? ¿Y cuántos tiros al arco hacía Colombia en el pasado campeonato Copa América? En ese aspecto hemos ido mejorando mucho. Y ha ido variando el técnico los delanteros por él preferidos. Y alinea al uno, alinea al otro. Colombia hace pocos tiros al arco es porque la gran esperanza de gol que maneja Colombia ya no pasa por el delantero único con el cual se plantean los partidos, porque él tiene un sistema en el que solamente prevalece un delantero, tres volantes creativos, dos volantes de marca y cuatro defensores. El hecho es que hoy la confianza de gol está en los mediocampistas, no en los delanteros. Tenemos buenos delanteros. El otro día yo veía algo muy injusto, yo no sé si ustedes lo vieron. ¿Cómo se criticaba a Vaca? Y me ponía a ver el partido de nuevo. ¿Cuántas veces los volantes, defensores o quienes apoyan la línea ofensiva del equipo colombiano pusieron a Vaca en posición de gol? Entonces Vaca en los últimos partidos terminó regresando unos metros a luchar él en zonas en las que no le corresponde. Yo creo que Colombia se ha perdido poder de ataque.
¿Qué hacemos para mejorar eso, Esteban? Porque, no sé, uno a veces pensaría, bueno, jugar con dos delanteros sería lo ideal, pero hombre, a mí esa idea de los tres volantes de ida y vuelta me gusta. Es que a veces, digamos, el partido final de Cardona me gustó contra Estados Unidos, pero el resto no me gustó. Lo de Cuadrado es de chispazos, ¿no? Uy, esa jugada que tuvo, que pegó en el palo intentando colgar a Howard, fue fantástica, pero a veces como que no lo veo. James sí, no es el goleador del Mundial, está dando la mano, pero ¿cómo se mejora esta parte ofensiva de la Selección Colombia? ¿Qué propone?
A mí me encanta lo que usted acaba de decir. Me gustó mucho el análisis y sobre todo la opinión con respecto a la selección y lo que pasa con ella. Yo creo que ahora usted me va a entender. Yo creo que James puede ser mucho más James. Y soy un convencido de que James técnicamente anduvo bien en esta Copa, pero físicamente deplorable. Y es consecuencia de todo lo que ha pasado con él en el Real Madrid. Yo vi otro James antes. Yo ahora vi, por ejemplo, un James sufriendo la Copa, James no disfrutando la Copa. Y como hincha, no me pareció, eso sí, como ilógico que James estuviera celebrando con llanto una eliminación de Perú que es inferior a nosotros, cuando James hace poquito estaba levantando la Copa de Europa y no lloraba, cuando James nos conmovió a todos y nos puso a llorar, porque a mí también me puso a llorar en el Mundial de 2004 cuando los eliminó injustamente Brasil. Entonces usted, yo creo que pone el punto en el detalle, en la base del problema. Tenemos muchos y muy buenos jugadores para generar fútbol, usted lo argumenta. Cuadrado es de chispazos, y a Cuadrado lo hemos visto en Juventus con Cuadrado en un gran rendimiento, pero cuando Cuadrado juega para el equipo, pero Cuadrado podría jugar para la Selección Colombia y ser uno de los mejores jugadores, pero Cuadrado juega para el Cuadrado Fútbol Club. Cuadrado amaga aquí, amaga allá, casi que a la antigua. Él gambetea un lateral, lo deja en el camino y quisiera volver por él para volverlo a gambetear y volverlo a humillar. Usted habla de Cardona. Con todo el respeto del mundo le digo, a mí Cardona me quedó viendo mucho fútbol en esta Copa América, porque yo he visto Cardona, y usted lo ha visto, con muchas y mayores condiciones para hacerlo uno de los jugadores más importantes del equipo colombiano. Usted dice jugó bien con Estados Unidos, pero el resto de la Copa no lo jugó bien. Usted mismo lo afirma. O sea, puede dar más fútbol. James puede dar más fútbol. Vaca puede dar más fútbol. Yo esperaba mucho a Sebastián Pérez y él me decepcionó demasiado, porque lo desubicaban en la disposición posicional del técnico Pekerman en la alineación del equipo. Y yo esperaba mucho de Fabra marcando y atacando, y resulta que Fabra demuestra cada vez que no sabe marcar y que puede atacar, pero que marca o determina un desequilibrio grande en el equipo. Ahora sí me entiende. Yo creo que el equipo colombiano sí puede dar mucho, mucho, mucho más de lo que vimos en la Copa América.
Esteban, el profesor Pekerman hizo bien, mal, regular, llamar a 8 jugadores que estarán en Río de Janeiro. ¿Hizo mal en convocarlos?
Él hizo mal varias cosas. Por ejemplo, el haber alineado 10 jugadores sustitutos en el partido contra Costa Rica. Bueno, el margen de perder o no perder, porque Colombia ya está clasificada. Eso alimenta mucho el morbo de los críticos de Pekerman. Él quería hacer una rotación y me parece que no la hizo racional, como tampoco la hizo Osorio en México, el que es defensor de la rotación, tampoco la hizo, y vea lo que le pasó. Yo creo que el profesor llevó jugadores con un ánimo de ir renovando la selección, pero la selección todavía no tiene una básica renovación de sus jugadores. La mayoría de los protagonistas de 2014 están ahí, pero mire que se fueron los viejos, ya o los lesionados. Aldo no está, y Aldo ya tiene 34 años. Yepes no está porque Yepes retiró. Mondragón no está porque Mondragón a los 45 años intenta, porque no lo hace bien ser comentarista deportivo. Es mi opinión. El hecho es que los jugadores que él llevó Mire, hay un trabajo, yo los invito a que lo lean ahí en Fútbol Red, también hicieron un trabajo muy bueno, muchachos, de este portal del tiempo, sobre la forma en que incluyeron o no los jugadores de la preolímpica o de la olímpica que estaban en este equipo. Y creo que Sebastián más o menos pasa la prueba, más o menos. Creo que Roger Martínez, pero el resto, mire usted que la mayoría de ellos, pasando por Aguilar y por el propio Cristian, que no tuvo la oportunidad de tapar, son jugadores que pasaron inadvertidos en la Copa América.
No, yo la verdad, en ese equipo olímpico...
Andrés, gol de Italia.
Gol
de Italia, gol de Italia. Creo que es Chiellini, creo.
Gol de Italia, Giorgio Chiellini.
Sí,
apareció para juntar el rebote, le quemó las manos, el tremendo remate fortísimo.
Esteban, ¿nos puede comentar el gol, por favor? Esto es un sueño que siempre hemos tenido.
Gana Italia, señores.
Que yo comente.
Sí, por favor, aquí en Audio Estéreo, Iván, perdón, Esteban Jaramillo, comenta el partido entre Italia y España.
Mire, es el cobro de una falta, entre otras cosas la falta va donde Gea. Y dejé de dar rebote. Y no hay un respaldo. No hay un respaldo al cobro de Eder. Mire que la pelota va recta a él y él la está mirando. En la toma de frente se ve muy claramente. Y el único que llega de España a respaldar, el único es Piqué. Mire. Y frente a él hay 4 jugadores de Italia. ¿Verdad? Como se pone de feliz Conte. Me parece que es una linda jugada. Un laboratorio en el que hay un gran mérito. Hay una cosa que yo destaco mucho en el fútbol. Cada vez que yo comento un gol, yo miro primero la virtud antes que el defecto, porque siempre son muy, muy proclives a buscar el defecto, porque se produjo el gol, así sea en contra o a favor de Colombia, en contra o a favor de cualquier equipo. Yo acabo de ver una gran virtud de Italia, que es un equipo muy táctico. Yo creo que los países más tácticos del mundo son Italia y Holanda. Se discute mucho lo de Vicente del Bosque, porque el Bosque no es táctico. Del Bosque vino acá y está a una conferencia y yo me fui a verla. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a ella. Fue en la misma época en que vino Valdano, vino Guardiola y vino Del Bosque. Yo sentí una gran frustración viendo al profesor Guardiola. A Guardiola, porque yo lo vi totalmente improvisado. El único que se destacó en esa presentación de una gran asistencia fue Estiarte, que es el asistente del que fue un waterpolista español. De resto, Guardiola de muy pobre presentación, y con la misma conferencia en la Argentina enloqueció a todos, pero aquí no me gustó a mí, me encantó la de Valdano, me pareció extraordinario. Los 11 poderes que se aplican a la administración de empresas, yo soy administrador de empresas, a la empresa más bien y al fútbol, y la del Bosque me gustó mucho, pero por el estilo bonachón que él tiene y por un concepto que maneja en materia de fútbol, pero él no es táctico, y eso es lo que discuten tanto en España. Honor que me hacen ustedes que me permitan comentarles una jugada que estamos viendo aquí en televisión y que pone a Italia a ganar 1-0. Y ojo, una situación de estas podría eliminar a España de la Copa de Europa.
Sí, sí, claro.
Todo el campeón.
Y creo que Vicente del Bosque se podría ir. Está ahí, la prensa está muy nerviosa.
¿Qué les gustaría que quién fuera el técnico de España si se fuera del Bosque? Porque nosotros de alguna manera tenemos una identidad con el fútbol.
Ay, yo la verdad le confieso, me gustaría que subiera el Bosque.
Pep Guardiola.
Lo que pasa es que él se queda en el City. A mí me gusta verlo en el día a día. A mí me encanta el Pep Guardiola del día a día. Entonces yo quiero ver ese duelo Mourinho.
Veas este librito. Yo leo todo lo de Guardiola y todo lo de Mourinho. Uh-huh. Anoche yo tuve en un programa de televisión a Joao Rodríguez, jugador de Santa Fe.
Muy bueno.
Y yo le decía,
se expresa muy bien.
Sí, y le decía, hábleme de Mourinho. Es que a mí me gusta mucho Mourinho, un estratega. Veanme, le recuerdo una cosa. Una vez, ¿tenemos tiempito o no?
Sí, señor, sí, tranquilo. Claro.
Bueno, una vez yo estaba viendo Manchester Real Madrid. Uh-huh. Y a mí me encantan los estrategas del fútbol, los que son estudiosos y con una modificación cambian un resultado. Hay otros técnicos que no lo hacen. Entonces estaba jugando Manchester y Real Madrid y de pronto Nani recibió una pelota. Y de espalda al arco la iba a controlar. Trató de bajarla porque estaba a la altura del pecho. Llegó Arbeloa, jugador que nunca me gustó. Arbeloa del Real Madrid, y fue y le metió la cabeza. Simuló que le había pegado Nani a él, y era él el que le había pegado a Nani. El árbitro inmediatamente expulsó a Nani. La primera toma fue para Ferguson, y Ferguson estaba perplejo. no sabía cómo reaccionar. Y la segunda toma fue para Mourinho. Mourinho ya tenía un papel en la mano y le estaba dando instrucción a Luka Modric. El partido, con baile de por medio, iba 1-0 a favor del Manchester United. Y Modric, a los 10 o 12 minutos, hizo el primer gol del Real, que ganó 3-1. Y yo dije, hay un estratega ahí en el campo, como lo era Osorio cuando estaba acá. Hay muchos que son estrategas. Hace poquito, yo no sé si ustedes se acuerdan, estaba jugando la final de la FA Cup. Y estaba jugando, creo que era el West Ham. Y creo que era Pridu, el técnico de, si me equivoco, me disculpa, del West Ham. Iban a la larga. Muy parejo el partido. Y el técnico del Manchester era Van Gaal. Cuando fueron al descanso para ir a la larga, yo empecé a mirar con mucho cuidado qué hacía Pridu. Y él y les ponía la mano en la espalda a todos los jugadores y les daba ánimo. En cambio, Van Gaal estaba reunido como los técnicos de baloncesto con los jugadores alrededor, dando explicaciones con una libreta grandota, que de ahí viene el término aquel de la libreta de Van Gaal. Y vamos a ver qué hace este hombre como estratega, Van Gaal, que es muy estratega. Empezó el periodo de adición y Fellaini, que jugaba de media punta, pasó a jugar de líbero en una defensa de tres. Y resulta que han expulsado a Rojo, el jugador argentino. Y ganó el partido, dije, son los estrategas, a mí me gustan los estrategas, entonces les recomiendo este librito. Hay un libro que se llama Herpet, que es toda la vivencia de Guardiola en el Bayern de Múnich. Y hay otro librito que dice, del Pep de Barcelona al Pep del Bayern, que también son las vivencias de Pep. Ese es un señor técnico de fútbol, me gusta que nos identifiquemos en ese tema.
Esteban, le quería preguntar una cosa, ya que estábamos hablando de Pep Guardiola, del fútbol inglés, y es que hace poco se conoció una noticia, según el Daily Mail, que dice que Manchester City ofrece 10 millones de euros por Marlos Moreno, que fue a pedido propio de Pep Guardiola. ¿Usted ve que Marlos podría tener un buen futuro en la liga inglesa y que sí vale esos 10 millones de euros?
Yo creo que no, yo creo que él va a ser muy bueno, pero lo tiene que madurar. Yo creo que no lo deben transferir todavía. Él puede aportar mucho aquí en el fútbol colombiano todavía y ganar para él. Yo creo que se está inflando mucho a Marlos. Yo veo que cada vez que aparece una defensa fuerte, una marca a presión, a Marlos le cuesta demasiado. ¿Usted se imagina cuánto le costaría a Marlos Moreno hoy jugar en el fútbol italiano? Yo he leído también que el Inter lo quiere, pero que el Inter lo quería. Que el Inter lo quería, pero en préstamo. Y ahora es el Fiorentina o la Fiorentina la que quiere al jugador en calidad de préstamo, porque el Inter se inclina por Yaya Touré, dice que prefiere ese jugador con la experiencia que le da, que sale del Manchester City, a propósito con la llegada de Guardiola. Yo creo que yo sería muy feliz, por ejemplo, viendo a James Rodríguez jugando en Inglaterra. Yo sé que ahora con el Brexit va a ser muy difícil. Bueno, eso se demora 2 años para protocolizarse la salida del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea, para que no afecte el fútbol. Pero a mí me gustaría mucho, mucho, y ojalá fuera a jugar con Guardiola, porque a Guardiola le gusta el fútbol bonito y me encanta el fútbol de James. James juega muy bien al balompié.
Mi estimado Esteban, el fútbol es de retos. ¿Qué opina de la llegada del profesor Wilson Gutiérrez como nuevo director técnico del Oriente Petrolero de Bolivia?
Donde haya un colombiano a quien le den una oportunidad, yo lo celebro, tanto así que desde ahora yo voy a ser seguidor, no hincha, seguidor de Oriente Petrolero, con la idea de que gane. A mí me preguntan mucho, Barcelona, Real Madrid, a mí me ha gustado la forma de jugar del Barcelona, a mí me interesa un comino Barcelona, pero me gusta la forma de jugar, y si Real jugara como juega el Barcelona, yo sería seguidor del fútbol del Real. Los equipos míos en el mundo son Arsenal, porque me gusta la forma de jugar, aunque siempre debe en materia de resultados. Me gusta mucho los equipos donde está Guardiola. Me gusta mucho ver jugar el Manchester United, pero porque desde hace mucho tiempo pues lo sigo. Me gusta mucho el Borussia Dortmund, porque ahí está Tuchel, que fue el sucesor de Jürgen Klopp. Me gustan los equipos donde está Jürgen Klopp, porque es muy buena estratega, ahora está en el Liverpool. Y soy hincha de todos los equipos en el mundo donde hay un colombiano. Cuando se jugó la Champions, cuando yo veía que a James no lo ponían, yo fui corriendo una rabiecita, porque, y soy muy sincero, porque James no jugaba. y llegó un momento tal en que pensé que gane el Atlético de Madrid, porque si no ponen a James y le dan un desprecio abierto al jugador colombiano, pasó a ser un hincha muy apasionado.
Sí. Esteban, ayer fue la final, sé que el partido no le gustó, pero sí quisiera que me hablara de ese duelo de técnicos entre Eduardo Martino y Juan Antonio Pizzi.
Yo lo escuché a usted cuando llegué al programa y comparto lo que usted dijo. Sí le dio un repaso Pizzi a Martino, y yo creo que Martino muy inflado, hombre. O sea, que Martino iba a ser el técnico de Colombia antes de Pekerman.
Sí, valía una fortuna, pero su paso por Barcelona y ahora este nuevo paso en Argentina, yo creo que lo ha evidenciado como un hombre que tiene muchas falencias tácticas.
Y ojalá, y como usted y yo tenemos más identidades que discrepancias, veo yo. ¿Qué opina Arturo Vidal usted?
Ese para mí fue el mejor.
Para mí también. Para mí. Es un crack.
Y falló penalti. Y no pasó nada porque ganó.
Sí, esa es la razón. Yo le decía anoche a Mario César Otálvaro, porque él me decía no, porque Van Emmerich estaba muy bravo porque me decía había votado el penalti.
Mira la diferencia
entre uno y otro. Vidal para mí fue el mejor jugador de la Copa. Colombia tuvo la fortuna de enfrentar a Chile sin Vidal, como alguna vez enfrentó a Uruguay sin Luis Suárez. Entonces, eso fue en el campeonato mundial. Y yo le decía, mira, el fútbol es tan bonito y tiene tantas aristas que Vidal bota, uno dice penalti, pues que no era un penalti, el lanzamiento desde el punto blanco de penalti. Entonces Vidal lo bota. Y si Chile hubiera perdido, hoy Vidal era el demonio.
Sí, sí, sí.
Y si Messi lo hubiera anotado, hoy Messi era la estrella. Así es el fútbol. Pero a mí, por ejemplo, el primer tiempo del partido ayer no me gustó para nada y no me pareció que Alexis Sánchez fuera el mejor jugador de la Copa como lo han catalogado. No, él fue muy importante, pero el importante fue Vidal e incluso el muchacho Marcelo Díaz. Él jugó una gran Copa, pero una gran Copa. Ahora, ayer yo vi una mano de patadas de antifútbol en el primer tiempo increíbles. Yo sé que se tocó con las expulsiones y demás, pero me parece que fue correcto en el manejo de las tarjetas las restantes, porque de esa manera reintrodujo el orden que el partido había perdido. Y como ya no había tantas marcas suficientes en el segundo tiempo, yo creo que ahí en esa parte fue en la que Pizzi empezó a darle repaso táctico tan increíble al técnico Martino. Además, ojo con esto, Pizzi también dio un repaso táctico a Osorio. Pizzi también le dio un repaso táctico al técnico nuestro, a Pekerman. Por eso estoy totalmente de acuerdo con usted.
Por favor, Esteban. Bueno, y hay una posibilidad y es bien grande, y si la toma, bien. Si no, pues está en su decisión. Pero usted, ¿qué le diría al profesor Reinaldo Rueda? ¿Vaya con esa posibilidad de ir a dirigir a la selección paraguaya o espera su desempeño en Copa Libertadores con Atlético Nacional?
Es muy distinto dirigir un equipo seleccionado que dirigir un club. El día a día del club del que ustedes hablaban ahora, a muchos les apetece bastante para analizarlo. El técnico de selección está muy estresado, la presión es muy grande, pero tiene la comodidad que hay lapsos en el tiempo que le permiten a ellos estar inactivos y estar en otro tipo de tareas más estratégicas. El fútbol es más táctico dentro del terreno de juego. El seleccionador trabaja más estrategia porque tiene más tiempo para evaluar jugadores, para seguirles la huella, para estar pendiente de ellos en los distintos clubes. Reinaldo ha sido técnico de selección, no deja de ser muy seductor dirigir una selección suramericana con la perspectiva de ir al mundial donde la gloria es mayor, pero yo creo que él tiene un reto hoy muy grande con Atlético Nacional, y es un reto que lo conduce porque no va a pelear un título, y tiene con qué, créanme que tiene con qué. Y Nacional yo lo veo muy perfilado, aunque en los últimos partidos no jugó bien y está demostrado en que Armani siempre es la figura. Cuando no fue la figura, Armani apareció por dar gote el árbitro colombo-venezolano influyendo en un partido. Pero es muy difícil que uno como persona del común o como ciudadano del común pueda acercarse y le monte y darle un consejo. Sin embargo, digo que hay una prioridad hoy que es Atlético Nacional y de respetarla. Mire, le cuento esto. Yo estaba en Manizales, yo voy mucho a Manizales, y me llamó Juan Carlos Osorio y me dijo, yo lo necesito mañana acá. Yo pensé que él estaba en Medellín, y en Medellín yo no puedo ir porque tengo que ir a trabajar a Bogotá, era un viernes. Y me dijo, no, estoy en Bogotá, pero lo necesito urgente acá. Esa noche, ese viernes, jugó Nacional con Equidad,
y con Pelufo como técnico interino, porque Osorio iba a ser el adiestrador oficial, se fueron a que lo eliminaran en Copa, creo que fue Vélez, o yo no sé qué equipo lo eliminó por ganar en Copa Libertadores. Entonces Osorio y yo fuimos a almorzar el sábado, y me dijo que él tenía todo arreglado con Nacional, pero de palabra, y que lo estaban llamando del Pachuca, que siempre lo han llamado para que sea el manager, pagándole 4 veces más de lo que le estaba ofreciendo Atlético Nacional. Y él me dijo a mí, ¿usted qué me recomienda? ¿Me quedo en Nacional o me voy para Pachuca? Y mientras estábamos almorzando en Carmón de Palo, que es el restaurante, lo llamaba el señor Martínez, Ramón Martínez de Pachuca, que es el máximo accionista del equipo, y hablaba con él largo, y le proponía, y le proponía, y le proponía. Le dije, ¿a quién le empeñó la palabra? Y me dijo Osorio, me dice, le empeñé al doctor Ardila Lule, al doctor Antonio José Ardila. Y le dije, yo aprendí a mi abuelo que la palabra empeñada se respeta. Atienda lo de Nacional, porque uno en la vida paso a paso. Y luego de Nacional se va a dirigir el equipo que le ofrezca. Y él se quedó en Nacional y se llenó de gloria.
Esteban, ya para finalizar, y pues finalizar con lo más importante, digamos, del día de hoy, que es la Copa América. ¿A usted le parece justo el once ideal que mostró la Copa América con 8 figuras de Chile y 3 de Argentina, y no mostrar de pronto jugadores de otras selecciones?
A mí hubo jugadores que me gustaron mucho, mucho. Por ejemplo, ese Rondón de Venezuela a mí me gustó. Por ejemplo, Brooks, el zaguero central de la selección de Estados Unidos, a mí con 34 años me sorprendió mucho el nivel que mostró Dempsey, el delantero que llevaba sobre sus lomos la parte atacante de la selección de Estados Unidos. En algunos partidos a mí me gustó mucho ese Tecatico Corona, mucho. Hay jugadores muy buenos en la Copa América, pero yo nunca creo en las votaciones, hombre, porque alguna vez yo fui a una conferencia en la que tuve una confrontación muy fuerte con Hugo Gallego, como la de hoy, pero con mucho respeto, ¿sí me entiende? Entonces, yo le decía a Hugo Gallego que la táctica era tanto ofensiva como defensiva, y que la táctica empezó siendo ofensiva y luego se transformó en defensiva, pero que en América nosotros pensamos que la táctica es el principio básico de la defensa. Yo creo que el motivo fundamental del fútbol pasa por el ataque, que uno le da equilibrio respetando los trabajos defensivos. El hecho es que Hugo Gallego dice que la táctica es defensiva y la estrategia es atacante. Yo le decía que no, que ese concepto en Europa es totalmente distinto. Y hay gente que ya en América ha ido entendiendo eso como lo entendí yo. El hecho es que cuando se hace selección, en esa oportunidad yo le pregunté a Maturana, que Maturana era uno de los participantes en el conversatorio, que fue un conversatorio muy rico, ahí estaba Hernán Peláez, Javier Hernández, Alexis García, Polillo Gómez, Pacho Maturana, había mucha gente, a mí me invitaron. Y le decía a Pacho, todos esos comités que eligen los mejores jugadores de cada campeonato o los mejores jugadores de la selección ideal, porque los medios también sacan su propia selección, eso está acorde con lo que realmente se ve en los campeonatos. Y a nosotros nos condicionan mucho, dice Pacho, que es comisario FIFA, y a nosotros nos condicionan mucho y no nos dejan profundizar mucho en el tema, y a veces se asiste eso más con un criterio comercial. Mire usted que en el campeonato mundial de 2014, para mí, los 3 jugadores favoritos para ser los mejores del mundial eran Kroos, Robben y James, y el premio se lo dieron a Messi, y un año después Messi dijo en una entrevista que él no entendió por qué le habían dado ese premio.
Increíble.
Porque nunca le dan el balón de oro en Europa a Iniesta, por ejemplo, porque nunca lo dan. ¿Por qué no lo dan a los porteros que también son jugadores de fútbol? Entonces es muy comercial, yo con eso no estoy de acuerdo, casi nunca estoy de acuerdo con eso.
Pues a usted, mi estimado Esteban Jaramillo, gracias. De parte de este grupo de trabajo de la UT Estéreo, la verdadera alternativa de la radio, sus opiniones, sus conceptos, sus puntos de vista, muchísimas gracias nuevamente, y hasta una próxima oportunidad, mi estimado Esteban, muchísimas gracias.
Pues hombre, a ustedes gracias, y la pasé bastante bien, es muy bueno conversar de fútbol. Yo creo que lo mejor del fútbol es la habladera del fútbol. La pasé muy bien y les debo un tintico, y me gustaría sentarme a conversar con ustedes en particular, porque hablan bastante bien de este tema.
Gracias, Esteban, muy amable. Esteban Jaramillo, quien pasa por los micrófonos de la UT Estéreo, y este su espacio, Amantes de la Pecosa.
No, grande el deporte, sin ninguna duda, un placer poderlo tener aquí en Amantes de la Pecosa. Ya nos tenemos que despedir, digamos, hoy es nuestro último programa, Creo que tenemos que agradecerle a todos. Entonces creo que tenemos muy pocos minutos. Lo único que yo tengo es palabras de agradecimiento con los oyentes por habernos tolerado, aguantado. No es fácil, porque sé que los oyentes aman la música iberoamericana del Caribe, que es la esencia de la emisora, y poder tener un espacio en el cual pues hablamos de una manera demasiado que carnal. Aquí todo es con sentimientos, con mucha pasión, cayendo en esos clichés de esos programas irrespetuosos deportivos que a mí la verdad me gustan mucho. Así que el aguante de ustedes fue muy grande. Camilo, el invitado estuvo muy bueno hoy, genial. Y pues por eso yo creo que no hablamos tanto de tantas cosas que teníamos, sobre todo de la selección. A mí me da un poco de pesar, me siento como con esa falencia de que teníamos que hablar un poquito más de Colombia. Es más, ni siquiera profundizamos en Chile. Quedamos, yo creo que en punta, y yo creo que eso, mal que vienes, termina siendo un gran atributo. Camilo, muchas gracias por estar aquí, por jugársela, porque usted no tiene ninguna obligación de estar aquí. Y le encanta el fútbol, y fue muy, muy, muy agradable poder hablar de fútbol con usted.
Sí, no, Andrés, muchísimas gracias. Pues este espacio generado por nosotros, por un poco irresponsablemente, un poco atrevidos, tomando los micrófonos de la verdadera Tinartina Radio para hablar de fútbol, quizás a veces con errores, con falencias, no sabiendo cuál es el técnico de tal equipo, bueno, asegurando datos que no eran.
Sí, eso se nos cruzaban los cables.
Sí, pero bueno, esperando que haya sido un poco aceptable por parte de los oyentes, que no haya sido tan estridente y tan desfasada el tema de estar una hora y media aquí pendiente de nosotros, y pues nada, esperando que primero quiero, pues, de la selección Colombia, esperando que tengamos otra vez una selección Colombia grande, una selección Colombia que pelee para ir a Rusia, y bueno, esperando que se dé nuevamente este espacio para poder hablar en una próxima.
¿Satisfecho con la selección?
No.
¿Usted no cree que Chile y Argentina eran más?
Sí.
Entonces, no, a mí me parece fantástico el tercer puesto. ¡Fantástico! Arriba de las expectativas mías.
No, para mí, se podía, pero bueno.
Para mí esta Colombia terminó siendo menos que Chile y que Argentina. Menos que Chile y Argentina, el tercer puesto me parece más que justo. Me parece que la sacó el estadio. Sí, para mí.
Yo estaba viendo
la
cuenta oficial de Juan Guillermo Cuadrado y, sí, por supuesto, hay que agradecerle, si se cree en Dios, a Dios, se cree en la vida, en, ajá, no sé, bueno, en lo que sea, y él le agradece a Dios por ese tercer puesto. No lo veo como...
A mí me gusta, la verdad, yo estoy con Cuadrado, con él.
O sea, yo sí soy muy... Mire, se abrió una polémica también, rápidamente, para que mis compañeros también puedan...
¿Qué es mejor, ganar al tercero o perder la final?
No.
¿Qué es mejor, perder la final?
No, al final toca llegarla sí o sí, así se pierda, pero si llega...
Uy, yo creo que a veces Messi estará diciendo, ay, de pronto no hubiéramos llegado a tantas finales, habría sido hasta menos doloroso esto. No sé, sí, no sé, entiendo, hay que llegar a la final.
No, mire,
hay
que llegar a la final. Se abrió solo gana uno. Se abrió una polémica por el tema de James Rodríguez, que se quitó la medalla de tercer puesto. Y que era, no sé qué. Pero mire, es que, ¿qué pasa? No está contento con ser tercero, es que nada.
No, a mí me
parece... De hecho, hay un sector de la prensa muy grande, especializada, por supuesto, no como nosotros que estamos acá intentándolo serlo, pero mire, ese tercer y cuarto puesto no se va a jugar. ¿Ah? Ya, ¿sí? En, ¿sí?, los dos primeros, y que se maten en, sí, una, sí, en un, sí, partido de...
Venga, pero perdóname, el viernes yo te pregunté si el tercero o cuarto puesto era importante, si se... usted dijo que sí, Pedrito fue el único que dijo que no era importante.
El dinero parecía importante, pero futbolísticamente, ¿sabes?, la gloria no está ahí.
Yo sí le digo, yo a James sí le recrimino que se quite la medalla de tercero, y a Messi se le recrimino que quite la de segundo. Es que ellos son los dueños de su destino. Messi tiene un gran responsabilidad. Yo lo amo, quería que lo ganara. Ayer mi casa casi se muere apenas yo vi el gol de Messi. ¿Qué pasó? Pasó, no. Tiró el penalti. Y entendieron que de verdad que era una tragedia lo que acababa de ocurrir. Pero no, el segundo o tercer puesto yo lo cargaría con orgullo. El día que llegue a ser tercero, sí, estaría muy feliz. Bueno, yo sí me digo que yo celebro un 3 en una clase. Pedrito, casi
el 99% de los invitados fueron obra suya, el hombre más puntual en la mesa de trabajo, sin ninguna duda, y sobre todo con unos horarios pesadísimos de viernes, sábado, domingo, más las obligaciones entre semana y que esté aquí, pues fue bastante agradable. No, pero Andrés, muchas gracias.
Con todo cariño, gracias nuevamente por la invitación, Alfredo, Andrés, y a todo este equipo de trabajo con el cual aprendí muchísimo, Camilo, Mauricio y los oyentes de La Verdadera Alternativa de la Radio que nos acompañaron de igual manera e importantísimo a través de las redes sociales y las líneas telefónicas. A todos ustedes,
gracias. ¿Satisfecho con la selección?
Pues
Colombia.
Sí, tiene el material para dar mucho más, pero yo creo que se dieron un poquitico de, como decimos popularmente, un poquitico de locha, cansancio, no sé si ellos lo argumenten por ese lado, el cansancio físico que le puede ocurrir a cualquier jugador de su índole, pero podían haber llegado a mayores instancias. Entonces, pues ahí entran las preguntas y los interrogantes. Y me dejó muy planteada la pregunta nuestro invitado Mario Vanemerat, cuando exige y de manera radical que Argentina sea campeón, que Colombia también llegue a una final y la gane. Entonces es de exigencias.
Perfecto, Mauricio, y usted es el talento en bruto que tiene la emisora. Un joven muy, pero muy, muy, muy talentoso, quien pues nos ha enseñado muchísimo aquí en Revista de la Mañana. Hizo un gran esfuerzo por quedarse en Amantes de la Pecosa también, simplemente mostrando su compromiso. Así que, Mauricio, muchas gracias, hombre. Contento, ¿no?, con la selección, y toca muy rápido que ya llegó la hora.
Listo, no, primero, pues agradecido con la U de Estéreo por la oportunidad de participar en este programa. De hecho, hago un paréntesis aquí rapidito. Varios oyentes me han estado escribiendo por interno que, ay, que cómo así, que el programa se acaba hoy, que nosotros pensábamos que
lo de las dos en punto es en serio.
Listo. Y no, creo que pudimos haber llegado más, pudimos haber dado más, pero estoy contento, estoy conforme con ese tercer puesto.
No sé cuándo volvamos. Esto fue Amantes de la Pecosa.
En la Copa América Centenario regresa Amantes de la Pecosa.
Amantes de la Pecosa.
Análisis, debate e información. Todos los detalles del primer torneo del continente. Copa América. Del primero al 27 de junio, de 10:30 a 12 del día.
Usted tendrá de nuevo
el espacio de fútbol de La Verdadera Alternativa de la Radio. Amantes de la Pecosa, en la UD 90.4 FM Stereo. No sabemos tanto como otros, pero nos encanta el fútbol.
Llega el festival de rock más grande de Latinoamérica. Rock al Parque 2016.
Tres tarimas simultáneas con la presentación de
Suicidal Tendencies,
Sepultura,
Napalm Death,
Sick of It.